Bien, nosotros continuamos con nuestra serie de exposiciones en la primera epístola del apóstol Juan. Pero antes de ir a primera de Juan, quisiera pedirles que vayan a Mateo capítulo 28. Y leamos tres versículos allí que pueden introducir muy bien nuestro tema en el día de hoy. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Es la porción de la Gran Comisión. Y dice así nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y podemos observar en esa gran comisión, esa encomienda, ese encargo que hace Cristo aquí a sus discípulos, que el aspecto central de la gran comisión es hacer discípulos. El aspecto central es hacer discípulos. No es meramente ir por el mundo y con un megáfono pregonar, Cristo salva. No, la encomienda central de esta gran comisión es hacer discípulos. Y parte de la misión de la iglesia, en ese sentido, es enseñar. Enseñar, pero ¿enseñar qué? El texto dice, enseñar a los discípulos de Jesucristo a guardar u obedecer todas las cosas que Él mandó. O sea que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Su deber para lograrlo es enseñar, instruir a los creyentes a ser seguidores fieles de todo lo que Jesucristo ha mandado. El tema de la obediencia es un tema central. Debemos enseñar a obedecer. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Y en tercer lugar, que el testimonio y compromiso inicial del discípulo que se muestra con el bautismo es entonces corroborado y apoyado por una vida de obediencia a Jesucristo. O sea, aquel que se bautiza no vive como él quiere. Aquel que confiesa fe en Cristo y se bautiza, él se compromete a seguir las directrices del Maestro. Por eso él es un discípulo. Discípulo. Ven entonces la centralidad de la obediencia en el cristianismo. Es central seguir a Cristo como nuestro maestro. Alguien dijo, una de las razones por la que las personas se encuentran difícil ser obedientes a los mandamientos de Cristo es que se sienten incómodos recibiendo órdenes de un extraño. No conocen a Cristo. Y por eso no quieren recibir órdenes de Cristo. Dice, eso es una de las razones por la que algunos se sientan incómodos con que le den órdenes. Yo no quiero que Cristo, un extraño, me dé órdenes. Porque cuando uno que conoce a Cristo recibe órdenes de Cristo, quiere obedecer a Cristo. Y de eso se trata el texto que vamos a estudiar en Primera de Juan, capítulo 1, versículos, capítulo 2, versículos 3 al 6. Vamos a leer Primera de Juan 2, 3 al 6, que es el texto que vamos a estar estudiando en esta mañana, en la continuación de la exposición de sermones de esta epístola. Y dice allí el apóstol Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y como en otras ocasiones, yo he tratado de explicar qué es lo que aquí está ocurriendo en este pasaje, les quiero proponer que aquí nosotros vemos tres cosas centrales. En primer lugar, un asunto crucial. Un asunto crucial que está planteando Juan aquí. ¿Cuál es el asunto crucial? Bueno, él habla de conocer a Jesucristo. Por eso dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Le conocemos. O como más adelante, en el versículo 6, es permanecer en Él. Permanecer en Él. O al final del versículo 5, saber que estamos en Él. Ese es el aspecto crucial. Lo más importante de lo que Juan está diciendo es saber si somos cristianos. Saber si conocemos realmente a Cristo. Saber si estamos en Cristo. Eso es lo crucial. Lo más importante de lo que Juan está tratando de hacer aquí. Luego encontramos el propósito central que él busca al dar esta enseñanza. Y lo dice diciendo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. El propósito central es asegurar o saber que estamos en Cristo y le conocemos. Lo crucial es estar en Cristo, ser creyentes, ser cristianos de verdad. Ahora, el propósito por el cual enseña esto es que sepamos que estamos en Cristo, que sepamos que somos cristianos. ¿Recuerdan cuando estudiamos la introducción de la epístola? Que Juan dice, esta cosa yo la he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, que tenéis vida en su Hijo. Juan escribe para que sepamos que somos cristianos, que no estemos engañados, que estemos asegurados y disfrutemos los beneficios de esa seguridad. Pero para esto, él da una prueba determinante. Y la prueba determinante, de entre varias que él da en el libro, en esta sección, es la prueba de la obediencia. La prueba de la obediencia. El aspecto crucial, que nosotros seamos cristianos de verdad. El propósito al compartir esta verdad, que nosotros lo sepamos. El yo saber que soy cristiano, que estoy en Cristo, es de gran consolación. Y luego, ¿cómo yo lo sé? ¿Qué prueba me puede ayudar a esto? La obediencia. Así que analicemos este pasaje brevemente. Vamos a ver los primeros dos puntos que yo he mencionado y luego nos enfocaremos bien en la prueba, que es el meollo de lo que él elabora aquí. Él primero habla del asunto crucial, que es conocer a Cristo, y eso no es otra cosa que poner un nombre o una nomenclatura a la identidad del cristiano. El cristiano es un conocedor de Jesucristo. Pero conocer en la Biblia es más que el lenguaje que a veces usamos cuando, mira, te presento a esta persona para que lo conozcas. Ah, sí, ya yo sé quién es. Esa no es la idea. El conocer en la Biblia habla de una relación. El yo tener relación con alguien. Por eso se usa para hablar de la relación entre esposos. Hay una intimidad en esa relación. Y la relación con Dios se usa también en ese lenguaje. Conocer a Cristo, conocer a Dios, es yo tener comunión con Dios. Ya él ha hablado de esa comunión con Dios en el capítulo 1, Juan. Si Dios es luz y nosotros estamos en Él, no podemos andar en tinieblas. Tener comunión con Dios significa andar en luz. Y él ha hablado de esa comunión. Aquí lo usa con otro término. Conocer a Cristo, conocer a Dios. De paso, se debate siempre a quién se están refiriendo los pronombres que se usan aquí. ¿Está hablando de Dios el Padre? ¿Está hablando de Dios el Hijo? Y los comentaristas dividen sus opiniones en cuanto a esto. Yo les voy a dar lo que yo tengo mi inclinación. En ocasiones pareciera que está hablando de Dios el Padre, y en otras ocasiones pareciera que está hablando de Dios el Hijo. Me inclina la balanza lo que ocurre al final en el versículo 6, cuando él dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y evidentemente está haciendo referencia al Señor Jesucristo, la forma como él anduvo estando aquí en la tierra. Pero también habla de Dios, y por eso habla de que en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y algunos ven allí una referencia a Dios el Padre, porque se habla del amor de Dios el Padre en otros contextos de esta primera epístola de Juan. Sin embargo, mi comentario es, yo creo que Juan está diciendo que Cristo es Dios en esta sección. Con esto lo que Juan está diciendo es que Cristo es Dios y que está hablando de nosotros conocerle a Él, permanecer en Él, en sus mandamientos y seguir su voz, tal como la comisión de Mateo 28 dice. Enseñar todo lo que yo os he mandado. Y está hablando de Cristo aquí de manera muy específica, hablando de conocer a Cristo. Y esta es la primera vez que el verbo conocer aparece en la epístola, de 25 veces que la menciona. Es una palabra importante en la primera epístola de Juan. Pero también es un tema de Juan en general. Por eso en Juan 17:3, él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios es conocer o tener la vida eterna. Tú quieres salvación, tú quieres vida eterna, tienes que conocer a Dios. La vida eterna no se llega a ella de ninguna otra manera. Pero en los días de Juan, algunos pretendían tener un conocimiento especial de Dios. Por eso se les llamaba los gnósticos. Eran los gnósticos en su comenzar. Y ellos decían, bueno, cuando tú llegues al nivel donde yo estoy, entonces tú conocerás algo más de la mística de Dios. Y Juan está diciendo, no. El conocimiento de Dios no es un asunto místico. Es una relación experimental, real, con Dios. Que todo cristiano debe de tener. No se limita a un grupo de la iglesia que tiene ese conocimiento místico. No, todo hijo de Dios conoce a Dios. Por eso, ¿cuál es la promesa del nuevo pacto? Todos me conocerán. Todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el más grande. El propósito central, entonces, por lo que Juan comparte esto, es que sepamos que le conocemos. Hay posturas teológicas que dicen es imposible que una persona sepa si es un verdadero cristiano o no. Esa es la postura de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice no se puede disfrutar de seguridad de salvación. Eso es algo que solamente queda en las manos de Dios. Nadie sabe, al final de cuentas, realmente cuando alguien es creyente o no. Eso es algo que al final de cuentas llegará y se enterará. Es imposible, es algo de orgullo pretender que hoy alguien pueda llegar a esa conclusión. Pero como les he dicho, el propósito mismo de Primera de Juan es darnos a conocer si estamos o no. Y él, para que sepamos esto, escribe esta porción. Y él dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El propósito de Juan es que sí, es que lo sepamos. Él quiere que lo sepamos. Pero Él aclara, no basta con que nosotros digamos conocer a Cristo. Y Él toma esto en este tema. Por eso dice en el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Es una realidad el engaño. Ya Él ha hablado de esto en el capítulo 1 que estudiamos. Aquellos que decían que no tenían pecado, que pretendían tener comunión con Dios, mientras vivían al mismo tiempo entregados a su pecado. Hacían una división entre lo que es vivir con el alma y vivir con el cuerpo. Y yo puedo estar muy bien con Dios en alma, mientras con mi cuerpo hago y deshago. Dice Juan, no. Nosotros somos un ser integral y con todo el ser amamos y servimos a Dios. Y él hace esta aclaración. No es lo que nosotros decimos. Es lo que nosotros realmente somos. Lo importante no es lo que decimos ser, lo que verdaderamente somos. No somos salvos por decir que estamos en Cristo. Somos salvos por estar en Cristo. No somos salvos por decir que confiamos y creemos en Cristo. Somos salvos por confiar y creer en Cristo. Son dos cosas muy diferentes y lo más importante no es decir que somos algo, es ser lo que Dios demanda que seamos. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué tú eres? Y observen que Juan no es muy diplomático aquí. La diplomacia que se exige hoy, donde hay que hablar en términos políticamente correctos y para que nadie se ofenda, la diplomacia de hoy caería, con esa diplomacia Juan caería mal. Oigan lo que él dice, oigan lo que él dice. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Cómo ustedes creen que se tomaría eso el día de hoy? A nadie le gustaría, ¿verdad? Yo digo, qué duro, qué crudo es Juan. Eso es lo que dice. Eso es lo que Juan dice. Y ciertamente nosotros tenemos que hablar con amor, pero eso no significa que debemos ocultar la verdad. Y Juan está diciendo, no es conforme a la verdad que una persona diga conocer a Cristo y no guarde su palabra. Eso no es conforme a la verdad. El tal es mentiroso. Y ya le había hecho esa acusación en 1:6. Cuando él les dice a aquellos que dicen que ellos no tenían pecado, dice, son mentirosos. Y aquí vuelve y lo dice otra vez. Porque lo que está en juego es demasiado grande. Lo que está en juego es la salvación, la vida eterna. Y alguien puede creer que es cristiano no siéndolo. Y es un acto de misericordia de Dios guiarnos con su palabra para que nosotros podamos llegar a una seguridad bien ciertísima de si estamos en Él o no. El punto más importante entonces de esto es saber que existen profesiones falsas y que nosotros no somos parte de eso. Que nosotros debemos cuidarnos y asegurar que estamos en Cristo, que nuestra conducta no invalide la confesión que nosotros hacemos con nuestros labios. Porque es muy fácil decir, cualquiera dice que es cristiano, pero otra cosa es serlo de corazón y en verdad. Y es crucial que conozcamos a Cristo de manera salvadora. Y en esto es importantísimo asegurarnos que estamos en Él. Y por eso, esto nos lleva a la mano al tercer punto central de esta sección, y es la prueba crucial. La prueba crucial, la prueba de la obediencia. Y es en esto que me quiero concentrar en el resto de este mensaje. La prueba de la obediencia. Ese es el tema que él trae en este punto. En otras ocasiones, Juan nos hablará de la prueba del amor. En los versículos siguientes va a ser esto. Él va a hablar de la practicabilidad del amor en otras secciones de la epístola. Él va a hablar de la prueba doctrinal, de lo que nosotros decimos creer con nuestros labios. Él usa pruebas. Aquí está usando la prueba de la obediencia. La palabra obediencia no aparece de manera explícita, pero cuando habla de guardar los mandamientos de Dios, guardar la palabra de Dios, o de imitar a Cristo, vivir, andar como Él anduvo, obviamente está haciendo una referencia a la obediencia. Y Juan no trata el tema de la obediencia aquí en un sentido general, para estimular a la obediencia como un padre estimularía la obediencia a un hijo. Hay ocasiones en que la Biblia hace este tipo de referencia, pero el propósito principal por el que Juan trata este tema está directamente relacionado al hecho de saber si estamos o no en Cristo. En otras palabras, hay un tipo de vida que es obediente según aquellos que están salvos. Y hay otro tipo de vida en la que las personas, aunque digan que son obedientes, no es obediencia en sí. O no es obediencia a los ojos de Dios, o como Dios lo llamaría. Esa no salva. Pero tampoco estamos diciendo que la obediencia salva. Estamos diciendo que esta obediencia que exhiben los que conocen a Dios, la exhiben porque conocen a Dios. Estos están viviendo a veces en una vida de obediencia, la suya, la que ellos describen a su manera y viven a su manera, porque ellos por eso se ganan el cielo. O son su criterio de salvación. Nosotros queremos estar alineados a la postura que Dios tiene acerca de la obediencia. Y por eso es, o eres obediente o no eres obediente. Ven aquí, Juan no está tratando sencillamente de, señores, seamos un poco más obedientes. Ese no es el punto. El punto es, seamos consistentemente obedientes como viven aquellos que son de Cristo. Ese es el punto central de esto. Obviamente, si de paso recibimos el estímulo hacia la obediencia, pues bien. Y gloria al Señor por eso. Eso es un propósito secundario que se puede cumplir. Pero aquí nos está hablando de nosotros tener un nivel de obediencia con el que podamos pasar con 70. Esos estudiantes que... No, yo lo que quiero es sacar 70. Es más, si el profesor me da los 2 o 3 puntos que me falten para llevarme 70, bien. De eso no es que se trata aquí. Nosotros queremos ser, sencillamente, aquí solamente o se pasa o se quema. O se pasa o se quema. Yo quiero estar de los que están en el lado de Dios. Obediencia. ¿Y qué es obediencia? ¿Qué es obediencia? Para los judíos fariseos y escribas, la obediencia era una conformidad externa a lo que Dios exigía. Siempre y cuando ellos se parecieran externamente a lo que se describe en el Antiguo Testamento, ellos estaban bien. Pero la obediencia que Dios demanda, la obediencia que Dios exige, no es una obediencia meramente externa. Pero nosotros tampoco eso es lo que nos deleita. A nosotros como padres, por ejemplo, no nos deleita que nuestros hijos meramente hagan externamente lo que se les pide que hagan. Nosotros queremos ver una voluntad dispuesta, ¿no es así? Nosotros queremos ver buenas motivaciones, ¿por qué lo hacen? Y eso es parte esencial de la obediencia misma. ¿Y Dios qué pide? Tu corazón. Dios quiere tu corazón. Dios no quiere tu mero actuar aquí o allá como cristiano. Dios no quiere que tú leas la Biblia porque hay que leerla. Dios no quiere que tú ores porque hay que orar. Dios no quiere que tú vengas a la iglesia porque hay que venir a la iglesia. Y hables del Evangelio a los perdidos porque Cristo dijo que hay que predicar el Evangelio. Hay que evangelizar. No, tú quieres agradar a tu Señor. ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué hay en el fondo? ¿Cuál es el motor que impulsa lo que tú haces? ¿Por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú sigues la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué quieres leerla? ¿Por qué quieres venir a escuchar aquí este sermón? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás? Obediencia es la sumisión de mi voluntad a la voluntad de otro. Sumisión de mi voluntad a la voluntad de otro es yo aún supeditar mi deseo a los deseos de otro. En 1 Pedro 1:14 dice que nosotros como hijos obedientes no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Fíjense, como hijos obedientes, no os conforméis a esos deseos. En la obediencia hay mucho de la entrega de mi voluntad, la entrega de mis deseos para complacer a otro. ¿Qué ocurre? Nosotros todos somos idólatras. Y tenemos que confesar el pecado de la idolatría, tenemos que dar muerte al pecado de la idolatría, y eso tiene que ver mucho con nuestros deseos. Los ídolos siempre demandan obediencia. Siempre. Si tu ídolo es la música, y yo creo que la música es el ídolo de muchas personas, donde ponen la música por encima de lo que Dios exige y demanda, y la música reina, la música da órdenes. ¿Ustedes saben que los ídolos dan órdenes? Bueno, la música como ídolo da orden. Y dice, no, yo quiero que tú oigas eso. Y lo oigas así. Y lo oigas tantas veces. Y no importa la letra que tenga. Y no importa el tipo de música que sea. Que lo oigas. Y hay personas que no se imaginan la vida sin eso. Por eso es que es su ídolo. Por eso es que es su ídolo. Pero Dios tiene que ser primero que cualquier cosa, aunque sea la música buena. Aunque sea música buena. Por eso de ídolos nosotros podemos hablar que nuestras esposas pueden convertirse en un ídolo, nuestros esposos, nuestros hijos, mi salud, mi trabajo, mi deporte favorito, mi programa de televisión, mi tiempo libre, mis vacaciones. Todo eso se puede convertir en un ídolo. Esos ídolos demandan obediencia, exigen obediencia. Yo quiero que tú hagas esto. Por eso la Biblia plantea la vida del hombre como algo que no se concibe fuera del servicio a un amo. Por eso Cristo dice, el Pablo dice en Romanos 6, que nosotros servíamos, éramos esclavos del pecado antes, y ahora servimos a Dios, nos hacemos siervos de Dios. Pero somos siervos de alguien en nuestra vida, nadie es libre completamente. Y los ídolos exigen obediencia. Si es la comida, pues la comida te exige, come, come, date vida. Date el gusto, obedece. Si es el sexo, dale para allá. No importa, rienda suelta a tus ojos, a tus placeres. Los ídolos demandan obediencia. Y ahí estás tú siguiendo lo que el ídolo está demandándote que tú hagas. Pero obedecer a Dios significa deponer mi deseo y mi voluntad para obedecer su voluntad y complacerlo a Él. Eso es obediencia. Eso es obediencia. Yo estoy dispuesto a deponer mi deseo. ¿No le ha pasado a ustedes? Que usted le pide a uno de sus hijos que hagan algo. Yo estoy en esto ahora. Sí, yo sé que tú estás en eso, pero yo te estoy pidiendo. Bueno, nosotros hacemos eso mismo con Dios. Dios nos dice, mira, en tu matrimonio tienes que hacer esto. Mira, en tu vida financiera tienes que hacer esto. En tu vida de devoción a Dios tienes que hacer esto. Sí, Señor, ahora mismo, Señor. Estoy ocupado con 20 cosas ahora, Señor. Deponer mi voluntad, deponer mis deseos para complacer a Dios. Tenemos en estos días que definir bien de qué estamos hablando cuando hablamos de obediencia. A eso es que nos referimos. Porque alguien puede decir, no, yo soy obediente. O sea, hace como 3 años el Señor me pidió que hiciera algo. Estoy ya considerando a ver si el año que viene lo hago. Eso no es obediencia. Dios quiere una obediencia sincera y que sea dispuesta rápida a su mandamiento, su palabra. Yo voy a deponer mi deseo para cumplir su voluntad. Es una obediencia de corazón. La Biblia abunda en esto. En nosotros hacer las cosas de corazón para Dios. Yo quiero agradarle a Él. Yo quiero complacer a mi Dios. Lo vemos como Él le hablaba al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel continuamente era tentado a hacer las cosas externamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y Dios continuamente les decía, yo quiero que ustedes lo hagan de corazón. Yo quiero que ustedes lo hagan de corazón. Y hermanos, no todos tenemos que luchar con el hecho de nuestras motivaciones, de por qué hacemos lo que hacemos. Y el punto es, nosotros tenemos que corregir lo deficiente. ¿Qué te está moviendo a ti a hacer lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que te está moviendo a ti a ser cristiano hoy y a hacer lo que un cristiano hace? ¿El qué? ¿Qué te está moviendo, hermanos? Porque lo que debe movernos es, como vamos a ver en un instante, es el amor a nuestro Dios. El amor a nuestro Dios. De hecho, el amor es el cumplimiento de la ley. Yo voy a agradar a Dios. Yo tengo deseo de agradar a Dios y por eso hago lo que Él dice. Porque lo quiero agradar a Él. Él ha hablado. Lo hago de corazón, lo hago con voluntad dispuesta, lo hago sin reservas, lo hago sin desviarme, como dice Deuteronomio 28, no te apartarás ni a izquierda ni a derecha. Debemos hacerlo sin desviarnos. Es hacer lo que me pidieron. Y lo hacemos de una manera constante. Nosotros queremos ser fieles a Dios de manera continua. Dice Pablo hablando de Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Había un ánimo adentro de Timoteo que le llevaba a hacer las cosas. Es por ese ánimo que tenemos que obedecer a Dios. Dice, de manera sincera, con un interés sincero. Ahora fíjense que la palabra obediencia no aparece, usa la palabra guardar. Guardar mandamientos. Esa palabra guardar es un término muy amplio. Tiene un uso amplio. Cuando alguien cuida una ciudad, ¿cómo se dice? Está guardando la ciudad. Guardar. Habla de algo que nosotros atesoramos, algo que le damos importancia, algo a lo que prestamos atención, algo que supervisamos bien. Guardar los mandamientos de Dios, guardar la palabra de Dios es observarla con cuidado. Es yo mirar con atención qué es lo que se me pide para hacer exactamente lo que Dios quiere. Queremos ser precisos en la obediencia a Dios. Nuestra justicia tiene que exceder a la justicia de los fariseos y de los escribas. Dios desea que nosotros seamos cuidadosos en su obediencia. Obviamente, no siendo meramente cuidadosos con las cosas externas, sino cuidadosos con las cosas internas. Y por eso tenemos que preguntarnos si estamos haciendo las cosas con la motivación correcta y pedir a Dios que aunque los demás hayan visto razones para venir a felicitarnos
Oye, me te felicito por esto. Y doy gracias a Dios por ti y por aquello.
Eres tú que tienes que ir en oración a Dios a pedirle perdón por la motivación, porque tú sabes por qué lo hiciste. ¿No es así, hermanos? ¿No es así, hermanos? ¿Y no tenemos que trabajar primero con nuestras motivaciones internas? ¿El por qué hacemos lo que hacemos? Tenemos que internalizar la obediencia. Una internalización voluntaria de los mandamientos de Dios para que moren en nuestro corazón y no meramente en nuestras cabezas. No meramente en nuestras cabezas. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto aquí? El incrédulo no tiene corazón para obedecer a Dios. Él no puede, dice Pablo en Romanos capítulo 8. Él no se puede someter a la mente divina. Él no tiene corazón para amar a Dios y por lo tanto obedecer su ley. No tiene el principio interno que le impulsa a querer vivir para Él y hacer su voluntad y ser cuidadoso y preguntarse cómo lo hago mejor. ¿Estaré haciendo esto correcto? ¿Lo puedo hacer? ¿Me puedo dar esta licencia yo y en este momento para hacerlo de esta forma? ¿O debo tener más cuidado? No, el otro no le da mente, pero el cristiano le da mente. El otro no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pero el cristiano, él sí. Y él ama la ley de Dios. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Y todo el día en la meditación queremos saber cómo se aplica la voluntad de Dios revelada a nosotros, a la vida nuestra, al diario vivir, el cómo yo pienso, el cómo yo hablo, por qué digo esto, como esposo, como esposa, con mis hijos, como padre, qué yo hago aquí y allá, en mi trabajo, cómo me relaciono, me desenvuelvo aquí en esto. Todo, todo, todo Dios nos ha dado principios en su palabra. Y Él quiere que lo internalicemos. Y que pongamos estas cosas en nuestros corazones. Las personas pueden obedecer por temor. Por temor. Y uno quisiera que muchas personas, por lo menos por temor, obedezcan. Ojalá obedezcan por temor a ser trancados en una cárcel, que las personas hagan lo que deben hacer en nuestra sociedad. Pero no hay ni siquiera temor delante de ellas. Pero el temor es la motivación de algunas personas. También puede ser interés. El hecho de que van a recibir algún beneficio o alguna recompensa está envuelta, alguna promesa. Eso también. Son motivaciones. Dios usa recompensas que prometen su palabra. Sin embargo, idealmente, la motivación más excelente es el amor. Obedecer por amor. Nuestro texto, en el versículo 5, en 1 Juan 2, 5, habla del amor de Dios. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿De qué está hablando aquí? ¿De nuestro amor a Dios, del amor de Dios hacia nosotros, o de un amor divino? Esas son tres posibilidades gramaticales correctas, las tres. No hay ningún problema gramatical con esas tres interpretaciones. Teológicamente hablando, tampoco tiene ningún problema. Pueden ser, darse el caso. Hay contextos en los que se habla de una cosa y de la otra también. Se habla de algo que se ha perfeccionado aún hablando del contexto de Dios. Porque la implicación es que es algo que se lleva a la madurez. No que haya una falta en algo divino, un amor que tiene que perfeccionarse. No, porque el amor de Dios es perfecto. Pero la implicación de la palabra sería que es algo que es llevado a una plenitud. Pero también si se refiere al amor humano o al amor que nosotros le tenemos a Dios, sí es un amor que puede ser perfeccionado y que puede ir en crecimiento y desarrollo. Los comentaristas se dividen de parte y parte, casi con igualdad de lo que pude revisar. Una vez más yo les doy cuál es mi inclinación. Mi inclinación es, creo que se está hablando de nuestro amor a Dios en este contexto en particular. Creo que está hablando de nuestro amor a Dios. Y de cómo nuestro amor a Dios es la motivación excelente que nos lleva a guardar los mandamientos de Dios. Que nos lleva a guardar los mandamientos de Dios. Permítanme leerles algunos versículos que relacionan el amor a Dios y la obediencia. En Éxodo 26 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Habla de que tú lo ames y que guardes entonces sus mandamientos. Daniel 9:4, cuando Daniel está orando, él dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hay una unión continua en las Escrituras entre nuestro amor a Dios y nuestra obediencia a Él. Lo que debe movernos principalmente a cumplir su voluntad es nuestro amor a Él. Por eso es una prueba de lo que Juan está planteando, de que conocemos a Dios, de que estamos en Cristo, de que permanecemos en Él. Porque le amamos. Y yo quiero agradarle a Él. Yo no vengo a la iglesia porque hay que venir. Yo no hago el devocional porque hay que hacer devocional. Yo no estoy criando a mis hijos en la palabra porque hay que hacerlo. Yo quiero agradar a Dios porque amo a Dios. Ese es el punto. Por eso podemos orar al Señor que incremente nuestro amor a Él. Es importante. El salmista lo hacía en estos términos en el Salmo 119:32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. La Biblia de las Américas dice, porque tú ensancharás mi corazón. Señor, ensancha mi corazón, hazlo más grande para amarte más. Que quepa más de tu amor, porque yo así te obedeceré mejor. 1 Juan 5:3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Versículo 21 de Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pero ven ustedes esta intimidad. El que me ama, sí, el que me ama, sí, yo y mi Padre vendremos y haremos morada con Él. Hay comunión, hay intimidad entre esta vil criatura y el Dios excelso. Porque Él así lo ha querido, porque como el mismo Juan dice, Él nos amó primero. ¿Cómo vamos entonces a corresponder a un amor así? Amando a Dios. Aquí tengo yo que hacer esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, no es qué es lo que hay que hacer. Es lo que quiero hacer para agradar a mi Dios. Yo quiero agradar a mi Dios. Y el pecado se interpone. Y yo caigo en el pecado. ¿Pero qué hacemos otra vez? ¿Dónde más iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Acudir a nuestro bendito Señor. Acudir a nuestro abogado como estudiábamos la última vez. No tenemos más para dónde acudir. Y seguir procurando el corazón que nos lleva a la obediencia. El corazón que nos lleva a la obediencia. Amamos la palabra porque amamos a Dios. Yo no amo este libro meramente porque me satisface mi sed intelectual. Amo a Dios y por eso amo su palabra. Me interesa todo lo que Él haya dicho. Es por eso que se usa el ejemplo de cómo puede una mujer que ha estado enviando cartas a un hombre y el hombre nunca las ha abierto, decir que él la ama a ella realmente. Si la ama, las va a abrir. Y va a tener loco al cartero. ¿De dónde están las otras? Que no han llegado. Obviamente, ya esos son ejemplos anticuados. Hay que hablar de correo electrónico en el día de hoy. No abriste el mensaje, yo lo chequeé. No abren los mensajes. Entonces no hay amor. Dios te está mandando los emails y tú no haces nada. Hermanos, nosotros tenemos que pasar del dicho a los dichos a los hechos. ¿Qué somos? ¿Qué decimos ser? ¿Realmente apoyamos con nuestra vida lo que decimos ser? Tú eres de Dios, amas a Dios, obedece sus mandamientos. En una ocasión, una esposa y un esposo estaban hablando de la posibilidad de hacer un viaje a Tierra Santa. El esposo dice, oye, ¿no sería fantástico nosotros estar allí en Tierra Santa y desde alguno de estos puntos vocear los 10 mandamientos? Muy espiritual. La esposa le dijo, oye, pero ¿no sería mejor que lo obedeciéramos en esta casa? Pues suena muy espiritual, y a Tierra Santa, a vociferar los 10 mandamientos. Pero tú lo estás viviendo en tu casa. Tú lo estás viviendo en tu casa. Comenzamos en casa esta semana pasada a considerar los mandamientos. Y viernes estuvimos viendo, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Empezar a discutir entre nosotros. Yo le hacía muchas preguntas. ¿De qué significa eso? ¿Qué significa eso? Nosotros tener a Dios como nuestro Dios. ¿Qué significa? Tenemos múltiples dioses ajenos, dioses extraños, otros dioses en nuestras vidas. Y Dios dice, tú tienes que deponer todos para ponerme a mí en el lugar que yo debo tener en tu corazón. ¿Ven que es un asunto del corazón? Es un asunto del corazón, hermanos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Quién es Dios? ¿Ves tú la contradicción de cantar, reina Dios, y no querer que reine en tu vida? Hey, ¿cuál es tu himno favorito? ¡Reina Dios! ¿Y ese es tu rey favorito? ¿Ese es tu rey favorito? ¿Te deleitas en ser un súbdito de ese rey? ¡No hay mejor rey! ¡No hay mejor legislación! Es una bendición estar bajo el régimen de ese rey. Que reine Dios sobre nuestras vidas. Vosotros sois mis amigos, decía Cristo, si hacéis lo que yo os mando. Pero otros, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, con sus hechos lo niegan. A veces no es que lo negamos completamente, pero es que tenemos una obediencia parcial. Es que nos escogemos qué mandamientos escoger. Y quizás tú estás muy bien dando tus diezmos y ofrendas al Señor, pero estás teniendo rienda suelta a la hora de tú aguantar tus ojos para no mirar el mal. O quizás estás manejándote muy bien con tu esposa y con tus hijos, pero tienes desenfreno en el manejo de tu dinero. Tienes codicias y envidias. Tú estás departamentalizando tu vida cristiana y eres obediente hasta la letra en cosas, en detalles, en áreas de tu vida. Pero en otras áreas no quieres rendirlas al Señorío de Jesucristo. Y decía Thomas Manton, el puritano, cuando la obediencia es falsa, esta no es uniforme. No es uniforme, no es una obediencia a lo que sea que Dios me pida. Era Martín Lutero que decía, si está en la palabra de Dios, si en la palabra de Dios Él me pide que yo coma estiércol, comeré estiércol. Es posible que tu reacción a eso que yo acabo de decir sea la misma que yo tuve Oye, qué exagerado. Pero ¿saben qué? Si Dios nos pidiera eso, eso hay que hacer. A algunos Dios les ha pedido sus vidas. Porque el significado para ellos de tomar su cruz y de negarse a sí mismo implicó en sus vidas que ellos se sacrificaran por la causa del reino de Dios. Y muchos mártires están allí como un testimonio de que nuestro Dios exige una obediencia completa. Y nosotros estamos ofreciendo una obediencia parcial a un Dios que nos ha dado todo. ¿Somos mezquinos con Dios que nos ha dado todo? ¿Todo? ¿Cómo debe ser nuestra adoración? ¿Cómo debe ser mi vida diaria? ¿Cómo debe ser mi relación con la palabra de Dios? ¿Cómo debería ser mi vida de oración? Cuando yo realmente medite y comprenda, internalice que Dios me lo ha dado todo y que mi herencia eterna es Jehová por los siglos de los siglos, ¿cómo debería ser mi obediencia? Parcial. No, hermanos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Salmo 119:6. Y dice, no sería yo avergonzado. Aún eso habla de los beneficios de la obediencia. Los beneficios de ser obedientes a Dios. Hermanos, tenemos testimonios en la palabra de ejemplos que nos dejan mal parados si nosotros somos selectivos en la obediencia. Piensa en un Noé. En un Noé con lo que él tenía por delante y lo que Dios le pidió. Y él fue obediente. A un Abraham, dame tu hijo. Y estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo. Hay algunos hermanos del Antiguo Testamento que nos dejan mal parados si somos tan selectivos a la hora de qué escoger y a qué nivel voy a escoger. Bueno, eso no es tan así. Nos dejan mal parados. Y Dios los bendijo y Dios los alaba en su palabra. Da buen testimonio de ellos. Aún, bueno, eso fue Noé, eso fue Abraham. Bueno, una persona como José, el esposo de María, el Señor le dijo, mira, vete para Egipto, llévate, primero, cásate con María, recíbela aún con todo lo que pasó, recíbela. En medio de ese contexto, sin saber realmente todo lo que pudo haber sido eso. Y luego le dice, vete para Egipto. Y todo él lo hacía, era obediente. Pero mira, me llamó la atención que los hermanos de Roma, como Pablo habla a cristianos en una iglesia, en Romanos 16:19, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Wow, la obediencia de la iglesia de Roma dice que fue notoria a todos. Pablo no dice eso de todas las iglesias, específicamente lo dice de los romanos. Algo fueron ellos en su obediencia que impactó a los que estaban a su alrededor. A mí me encantaría que se pudiera decir algo así de nosotros. Bueno, ellos a lo mejor, y esto, pero óyeme, son obedientes. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? ¿Y qué desea Dios? Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Pero el texto nuestro termina, no poniéndonos a Abraham de ejemplo, no Noé ni los romanos, a Cristo. Dice el versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Como uno dice que se le cae la quijada a uno, ¡ah! Nada más y nada menos que como Cristo anduvo. Por si no me entiendes bien, mira, lo que yo quiero es que tú camines como Cristo. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Hermano, quizás estoy asumiendo mucho las cosas. ¿Tiene eso alguna implicación práctica? Hermano, eso tiene todas las implicaciones prácticas que nos podamos imaginar. Es que nosotros debemos ver el corazón de Cristo. Dios no nos está pidiendo aquí, haz un análisis pormenorizado de todas las circunstancias que pasan en tu vida y la de tus hermanos, imagina lo que Cristo hubiera hecho. Y entonces, no, eso es lo que está haciendo. Él está diciendo, Cristo vivió una vida de plena obediencia a su Padre y yo quiero que ustedes también. No es que empecemos a imaginarnos el libro y qué hubiera hecho Jesús. No tenemos que estar usando tanta imaginación. Es traer la Escritura. Eso fue lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Vivió a la luz de las Escrituras. ¿Qué hizo Cristo? Hizo la voluntad de su Padre Celestial. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No es que hagamos mímica de todo lo que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra. Y así esta noche llegan invitados a una casa, algunos de ustedes a otra, y de repente ven ustedes al dueño de la casa que se pone una toalla y busca una ponchera y agua para lavarle los pies. No es eso. Decía Agustín de Hipona que si eso fuera de lo que Cristo estuviera hablando, sus seguidores también tendrían que caminar sobre las aguas en un mar en tempestad. Pero no es de eso que está hablando. ¿Cómo vivió Cristo? En plena obediencia a Dios el Padre. ¿Cómo debe vivir el creyente? En plena obediencia a Dios el Padre. Ese es el punto. Hay similitud moral con Jesucristo. Nos parecemos a Jesucristo. Existen los antinomianos, que están en contra de la ley de Dios, y existen los neonomianos, que son los que dicen que Cristo es un nuevo Moisés, que implantó una nueva ley. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Se nos ordena vivir como Cristo vivió. ¿Y bajo qué ley vivió Cristo? Vivió bajo la ley de Dios. Punto. Bajo la ley de Dios. En la cruz satisfizo todas las demandas ceremoniales de la ley de Dios. Pero no es la ley ceremonial lo que el cristiano tiene que guardar. Pero Cristo también cumplió la ley moral de Dios. Y esa es la que todavía tenemos, estamos llamados a obedecer. Y eso habla de un estilo de vida, que es la implicación del término andar. Debe andar como Él anduvo, un estilo de vida. Ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Leí primero Juan 13:15, ahora 1 Corintios 11:1. Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo quisiera algo más práctico. Es decir, el contexto es precisamente que tenemos que ser benignos los unos con los otros. El contexto es que no podemos estar hablándonos mal los unos a los otros. El contexto es que tenemos que ser perdonadores, soportarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó. ¿Hay algo más práctico que eso? ¿Hay algo más práctico que eso? Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo lo más grande, se hizo como el siervo más pequeño. Haya esa actitud, es un asunto de actitud. Para esto también fuisteis llamados, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, la pisada del sufrimiento. Y en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. A final de cuentas, desarrollar el fruto del Espíritu no es otra cosa que imitar a Jesucristo. Porque Él desplegó el fruto del Espíritu. Él vivió en determinación contra el pecado, en su negación personal hasta la muerte y en su andar haciendo bienes a los hombres. No tenemos que usar de tanta imaginación para saber cómo imitar a Jesucristo. ¿Y hasta qué punto tenemos que ser obedientes? Decía Sinclair Ferguson, sé obediente aun cuando no sepas a dónde la obediencia te puede conducir. En el caso de Cristo, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Decía John Blanchard, el costo de la obediencia es escapar el costo de la desobediencia. No, perdón, pagar el costo de la obediencia es escapar el costo de la desobediencia. Debemos estar dispuestos a pagar ese costo. Y para concluir, hermanos, dos cosas, un texto y una ilustración. Mateo 21, 21, 28. Mateo 21, 28. Hermanos, nuestra salvación no es por nuestra obediencia. Nuestra salvación fue por la obediencia plena de Jesucristo. y su muerte en la cruz del Calvario. Nosotros pecamos, caemos en desobediencia. Pero si nuestra actitud hacia Dios y su palabra, cuando recibimos el mandamiento de Dios, oímos un mensaje de la palabra de Dios, nos habla la palabra mientras la leemos, un hermano nos comparte un versículo, la actitud de nuestro corazón inicialmente puede ser de desobediencia. Y Dios nos dice, haz esto, y nosotros, no. Pero hermanos, Dios nos da oportunidad de enmendar nuestros caminos. Y si primero dijimos que no a Dios, podemos después hacer lo que Él nos pide. Fíjense el ejemplo de Mateo 21, 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. ¿Ven ustedes el punto de los deseos de someter la voluntad a la voluntad de otro? Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, yo voy. ¡Wow! ¡Qué disposición a la obediencia! Y no fue. ¿Cuál de estos dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hermanos, vamos a caer. Hermanos, vamos a tener disposiciones inadecuadas a las exigencias que Dios nos impone. No siempre vamos a tener un corazón inclinado a la obediencia. Pero ¿sabes qué? Dios te da la oportunidad del arrepentimiento. Y luego ve y haz la voluntad de Dios. Quizás tu esposa te dice algo y tu reacción inicial es negativa. Yo lo he hecho muchas veces. Pero Dios nos da la oportunidad de enmendar nuestros caminos y poder nosotros decir, pero Señor, voy a hacer tu voluntad. No nos obstinamos a veces en el calor de un momento, de una situación, y luego en reflexión decimos, Dios tiene la razón, no yo. Yo voy a ir, Señor. Y termino con esta ilustración. Un niño estaba manejando un triciclo, dice, furiosamente alrededor de la manzana, una y otra vez, una y otra vez. Finalmente un policía lo paró y le dijo por qué estaba yendo una y otra vez alrededor y alrededor. El niño le dijo que estaba huyendo de su casa. Entonces el policía le preguntó entonces que hacía dando vueltas y vueltas a la manzana. Y el niño le respondió, porque mi mamá me dijo que no estaba permitido cruzar la calle. Esa es la desobediencia de un hijo de Dios. Él quiere huir, pero él sabe que no se puede ir muy lejos. Y tenemos que estar cerca de Dios y cerca de los que amamos. Y ahí estará nuestra seguridad. Que Dios nos conceda tener un corazón para Dios para cumplir su palabra. Vamos a orar. Padre, te alabamos. Te bendecimos y queremos hacer un reconocimiento a tu misericordia, porque cuántas veces hemos sido desobedientes y tú has sido paciente con nosotros. Padre, gracias por no pagarnos como nos merecemos, sino con una multitud de tus piedades y compasiones. Padre, ayúdanos a evaluarnos a nosotros mismos de corazón, porque queremos estar seguros de que estamos en ti. Ayúdanos, Señor, a no darle más importancia a lo que los otros piensan, a cómo nos sentimos. Ayúdanos a darle más importancia a qué tú piensas. Queremos agradarte, Señor. Danos tu corazón. Tu corazón para amar tu palabra y para ponerla por obra. Haznos como los romanos, que como iglesia nosotros podamos dar ejemplo de un pueblo obediente a ti. Tú lo mereces eso y más. Tú mereces nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, que son muchos, y límpianos en la sangre del Cordero. Ten misericordia de los que están aquí sin Jesucristo y guíales a la vida eterna. Y todo esto te lo oramos para tu gloria y tu alabanza. Amén.